Abejorro Media presenta La Chisma Web. Hoy es miércoles 23 de octubre de 2024. Comenzamos.
Ahora sí, tal como lo anunciamos al inicio, fíjese, señora bonita en casa, que en historias de nuestro México Mágico, ya deberíamos hacer una sección de México.
De México Mágico.
Pues sí, se ha viralizado un video en el que podemos ver cómo corren a una persona disfrazada como Optimus Prime del Zócalo de Mérida. Adelante con las imágenes.
¿Por qué? Por favor, retírate.
¿Pero cuál es el motivo?
Que no me estás escuchando.
Es que estoy hablando con él.
Bájale a tu cocina.
Pero yo estoy hablando para allá, señor.
Bájale a tu cocina.
Ok, ¿cuál es su nombre? Artículo.
Identifícate tú primero.
No, usted es
servidor público. Quítate la máscara. Identifícate tú primero. Dame tu INE.
Usted es servidor público.
Yo de servidor
usted
público.
Usted se tiene que identificar primero. Artículo 47. Todo servidor público se tiene que identificar.
Por eso, te voy a decir una cosa. Cállate un momento.
¿Qué tal? Mira, pues ya lo hubiera pagado con una refacción ahí o algo.
Con algo, ¿no? Está padrísimo ese disfraz.
Y fíjate que ante esta surrealista situación, claro que los internautas dejaron sus comentarios en X entre los que podemos leer. Los polis trabajan con los Decepticons. Aquí Teams Decepticon.
Team Decepticon.
Otro dice, tengo duda, ¿es Megatron o Megatron?
Megatron.
¿Saben? ¿Megatron? Ok. Sí. Ni Megatron se pone tan tóxico como el Poli Mayita.
El Poli Mayita.
Quítate la máscara.
Y a ver qué otro tenemos.
Y tenemos este que dice, ¿cuántos elementos para detener la actividad de una persona que se gana la vida sin cometer delitos? Quizá es una falta administrativa, pero llegar al punto de llamar al comandante y refuerzos... Así no, ojalá en esa ciudad no haya delincuencia para que los polis anden en eso. Y la verdad es que sí, fíjate que Mérida es de las ciudades más seguras.
Para mí que fue pura envidia.
¿Tú crees? ¿Tú te pondrías algo así?
¿Como lo de Optimus Prime? Mm-hmm. Obvio.
¡Ah! ¿Con todo y el calorón ahí de Mérida?
Sí, vale la pena. O sea, si me pongo disfraces o botargas de lo que sea por simplemente vivir
por
la experiencia. Vive la experiencia, Flavio. Tú disfruta.
La experiencia.
Disfrázate de lo que tú quieras. ¿Tú te disfrazarías igual?
No creo de ese estilo, pero probablemente así con eso que me estás diciendo. La verdad es que sí. Lo que sí es cierto es que... Pues esta persona seguramente, más bien, estoy seguro que se está ganando la vida dignamente. Entonces, que entiendo que probablemente puede ser una falta administrativa, pero ¿a quién le está haciendo daño? A nadie.
O sea,
y la fotito, mira, yo que voy muy seguido al centro histórico de aquí de la ciudad, a cada rato me encuentro este tipo de, pues, de botargas o de disfraces.
Y que la foto de que de 20 pesos.
No, y además, imagínate la inversión que hacen de tiempo, de recursos para poder hacer feliz, sobre todo a los niños que les encanta esto. Y pues que llegue este Poli Mayita y diga, quítate, con permiso.
No, yo sí me pongo bien Optimus Prime y le digo...
Lo mandas a bola.
Sí, en bien premium.
¿Y qué te parece si nos movemos al chisme 4? Porque toca hablar de una alumna que se le puso el tú por tú a su profesora. De acuerdo con el video, estas escenas que vamos a ver a continuación ocurrieron en la bellísima Puebla de Los Ángeles. Corre video.
También estoy enojada.
Estoy guardando la calma y
tú sabes que está tú primero que nada tenés ni traje la camiseta de la escuela, ni traje la casaca. ¿Dónde está la casaca
blanca?
¿Dónde está tu casaca?
Está aquí en mi mochila.
La que pues póntela porque yo no te pedí que vinieras sin casaca. Póntela.
A nosotros nos dijeron, y me disculpa, y no me esté gritando, por favor.
Así es
porque
mi voz.
Yo no me voy a dejar.
Así es mi voz.
Yo no me voy a dejar.
Pues no te dejes, cariño, pero
bueno,
ponte la casaca.
¿Me dejo hablar entonces?
Sí, amigo.
Gracias.
De nada.
Ay, no.
Yo creo que
no
todas estamos desalentadas.
No, nada de cállate.
¿Por qué no dice cállate?
¿Por qué no dice cállate?
Cállate, porque tiene que estar.
No, 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 no son maneras de decir las cosas.
O sea, ni siquiera le dio toda la palabra, por eso dije cállate.
No, no,
que
no
habla.
No,
pelada,
y miren, majadera.
Aquí Flavinux decía, te me largas así.
Sí, rapidísimo. Yo sí estoy de acuerdo en que haya más maestros canuta.
Uh-huh.
Faltan maestros canuta.
Y ante este indignante comportamiento, ahora sí que miles de usuarios emitieron comentarios como, yo le recomiendo a la chica esta que vaya a ver a los estatutos de la escuela antes de inscribirse para que vea las normas que rigen en las escuelas. Cada escuela tiene sus normas y si le conviene que se inscriba, hija de papi.
Ay, pues sí, la verdad es que...
¿Sí es una hija de papi?
No sé, no me suena tanto así, pero se me hace, es una majadera pelada, eso sí.
Definitivamente.
Porque, a ver, Al final, la maestra o cualquier profesor de la institución, es una figura de autoridad y como tal se le debe respeto. Yo digo, bueno, es con lo que a mí me educa.
Yo siento que es de ambas partes. O sea, también luego hay maestros que se pasan y dices como de, óyeme, no, te me bajas de
sí, tiempo. Abuso de poder, ¿no?
Así es. Tenemos otro comentario que dice, ya no hay respeto ni a los mayores ni a los educadores. Este es el resultado de los padres generación de cristal.
Pues en parte coincido, no por el tema de la generación de cristal, sino porque al final los hijos replican lo que ven, lo que hacen los padres, ¿no? No en todos los casos, hay que ser honestos, pero en cierta medida sí influyen bastante.
Es el reflejo de lo que también ven en casa.
En casa y también pues amistades y ahorita hablando de redes sociales, pues también incluso redes.
Uh-huh. Por último, tenemos este comentario que más bien parece consejo y dice, maestras y maestros, no se molesten en corregir cosas que deben hacer los padres de familia. No se desgasten y no pongan su trabajo en riesgo.
¿Qué tal? Pues la verdad es que sí, buen consejo.
A ver qué cosas te han sucedido así de que ese tipo de confrontaciones en la escuela.
Fíjate que afortunadamente creo que soy de otra generación donde no me tocó ver situaciones así de indignantes. Con todo y que estuve en una escuela del Opus Dei, que con eso ya te digo todo.
No bien vamos a decir el nombre.
Los muchachitos. pero no, honestamente no me tocó ver algo así, afortunadamente.
¿Y a ti? Ay, qué bueno. No, a mí de chiquita sí me tocaba de que el niño que no se quería quedar sentado y la maestra de que agarraba el suéter y lo amarraba. La silla y dice, ¿qué quedas ahí
como
sentado?
Perro.
Sí, ahí en la preprimaria. Saludos a Jorge. El chico amarrado.
No, la verdad es que qué indignante situación. Yo sí estoy a favor de los profesores. Y profesores, si ustedes nos están viendo, voy a hacer la publicidad. Hay un libro buenísimo que es para profesores que se llama Disciplina con Amor.
Ay, qué bonito. Pues ya, también de paso que nos regalen el
fondo. Hay la recomendación literaria. Así vámonos es. Mejor al chisme 3.
Y es hora de movernos justamente con esta funada. Y es que en días recientes se viralizó este video de la cuenta Prófugos del Ácido Fólico con la leyenda, nuestra cuenta favorita.
Ay, sí, consentísima.
Una señora se niega a pagar el servicio de comida contratado para 50 personas, argumentando que solo asistieron 42. Sin embargo, varios invitados repitieron platillo, agotando toda la comida. Revideo.
Sí, pues yo ya le ofrecí el servicio, usted me tiene que pagar.
Ok, yo ya hablé a la policía y me dijo la policía que no estoy obligada a pagar porque no se cumplió todo el servicio con eso. Y dice que si quieres, que puedes proceder, pero yo ya procedí. Yo ya hice mi complaint. Si le quieres hacer saber. Ok. Dile que ya ella va a esperar, ya ahí tengo la información. ¿No?
Pero pues también ya toda su. Sí, pero le voy a cobrar los tacos que
no,
se
te voy a pagar la mitad, pero tú vas a pagar el servicio completo porque no se me hace eso.
Pero okay, todas no somos los 50. Comiendo.
No, no toda la gente porque me faltaron más de personas. Y no somos los 50, apenas acaban de llegar y somos 42 exactamente, ya los conté.
Pero pregunté a las personas que repitieron comida.
No puedo hacer eso. Y ahí nos dicen el dedo que no, son 50 personas.
Así las cosas.
¿Qué no tal? Me agrada esa señora.
Desagradable totalmente. Y fíjate que ante esta incómoda situación, claro que cientos de internautas dejaron su humilde opinión. Por ejemplo, la cuenta Por si las dudas, uh-huh. Por si les quedaba una duda. La chica de la comida hoy aprendió que las reglas del servicio se entregan por escrito y por anticipado. Uh-huh. A quien no le gusten, que busque otro proveedor. Ahora hay que sentarse a escribir.
Mira, cualquier cosa siempre por correo, para que tengas ahí el fundamento, ahí,
curador,
la
curándote
prueba.
En salud. Sí. Otro chico escribió, si la comida se acabó, claramente todos comieron. No tiene excusa para no pagar.
Y exacto. Sí. Seguro no sabe matemáticas la señora.
No creo. Y menos respeto, ¿eh? Y tenemos este último que dice, es típico de quien busca excusas para no pagar lo que debe. No es cuestión de números, sino de honrar el compromiso y respetar el trabajo de otros. Opiniones.
Así es que respete, honre y no
respete,
se quiera pasar.
Respete, señora, respete.
Que no se quiera pasar de...
De señora. Viva.
De señora, yo dije.
No, la verdad es que qué desagradable situación, qué incómodo para esta chica que ofreció un servicio que además, sobre todo cuando se trata de alimentos, pues una persona confirma la cantidad de personas o alimentos que vas a querer preparados.
Sí.
Y entonces tú como servicio de catering, supongo, entregas pues todas las porciones que te pidieron. Ya si no llega un invitado, si se le ponchó la llanta, si se quedó dormido, pues ese no es tema de la persona que ya entregó toda la comida.
Aparte, o sea, el aprendizaje es pide el 50% de anticipo y al otro 50% para que también no haya tanto tema y que, bueno, no sé si se deba firmar como algo, porque es catering, es un servicio como mucho más informal, pero okay, no sea como esa señora.
Pues mira, el aprendizaje es, ahora sí que papelito habla. Uh-huh. Ampárense entre la ley.
Así es. Y con esto nos vamos a ir a otro chisme, en el chisme número 2. Toca hablar de tendencias virales culinarias y es que se ha hecho popular una receta bastante peculiar de una señora que cocina huevos a la cola. Pero literal, bueno, no literal, ya que en, o sea, no literal, ya que en lugar de usar aceite, utiliza Coca-Cola. Aquí las imágenes.
Hoy vamos a preparar unos ricos huevitos a la cola. La ventaja de todo esto es que no ocupamos aceite. Esperamos a que hierva porque la cola es la base. Para esta receta tradicional vamos a ocupar 3 huevitos.
¡Wow! Literal así, Chepina.
Así, mira. Ahorita los vas a probar, están deliciosos.
¡Oh, papá! Deliciosos. Oye, esta receta yo nunca la había visto.
A mí ya hasta se me antojó, la verdad. Yo sí lo he comido, pero quiero que tú lo pruebes.
¿Cómo ves esto, Lucy? ¿Se te antoja o no se te antoja? Se ve raro.
Ay, yo digo que se ve raro. Mientras está esto, voy a empezar a picar mi rico jitomatito, chilito y cebolla.
¿Cómo ves? ¿Se te antoja o no?
Se ve raro. Está delicioso. Ahorita lo vas a probar. Ahora sí, mira, el toque especial.
Ya me saltó todo. Ese es el jitomate ya picado junto con la cebolla.
Yo siento que como que le falta chilito.
Miren, amigos, y ya ahorita lo que tiene que hacer Chepina es moverle, vean. Ahí ya aparece ahora sí un huevo a la mexicana, Chepina.
Huevo a la mexicana.
¿Y en qué momento está?
Pues ahorita que el jitomatito empiece como que a soltar su juguito también.
O sea, tiene su magia también el tema este.
También. Mira cómo hierve esto. Está riquísimo, ¿eh? Ahorita lo vas a probar y vas a ver que te va a gustar.
A ver, ¿se les antojó?
Ay, debería ser para cocineros esta receta.
Vamos para la siguiente semana, cocineros huevos a la cola. Va.
Bueno, está bien. Osvaldo, pobrecito. Fíjense que las reacciones a esta receta, por supuesto que no se hicieron esperar y podemos leer comentarios como: pero este sartén está muy sucio y sí, qué asco, ¿eh? Aparte, esa comida es de la India, ya lo había visto en un video. A lo mejor la suciedad del sartén es para que se sientan como en la India.
Antes de cocinar...
Le da sazón.
No, antes de cocinar, límpiese bien el sartén, ¿no?
Y además me estaba ensuciando la estufa. Sí. Botaban y botaban ahí los huevos. Bueno, no,
siempre con higiene. Aventaba. Siempre con higiene.
Horrible. Fíjate que... Aquí tenemos otro comentario que dice: ah, pero bien que se comen un huevo revuelto y de bebida una coquita. Al final, lo mismo, va al estómago. Y pues sí.
Pues sí, pues al final ya es azúcar. O sea,
azúcar, la... flores y muchos colores, como las chicas superpoderosas.
Te lo comes y todo llega al estómago, así que no importa. El producto es el mismo. O sea, el producto es el mismo.
No sé por qué esa conversación se está tornando tan rara.
Bueno, vamos a finalizar con otro comentario.
Mejor,
¿no?
Finalizamos con este comentario que dice: ese truco ya es viejo. Mi abuelo servía Coca-Cola fría en un vaso y le aventaba 2 huevos y era su desayuno. Proteína y energía de toro para el resto del día.
De toro, ¿cómo está eso?
La energía.
Ah, bueno, está muy bien. No sé qué tipo de receta sea esta.
No, ni siquiera la considero receta, ¿eh? Se me
pero
hace así como
¿no tienes tú de que
de la...
un gusto culposo de que te guste mezclar algún tipo de cosa con otra cosa?
A ver, no se me viene uno a la mente en particular, pero me acuerdo que un amigo de la primaria, así súper bonachón, saludos Alexis, le ponía muchísima catsup al huevo, o sea, se cuenta, llevaba huevo con catsup, le ponía salsa mexicana o pico de gallo, y luego mostaza. No sé,
ahí
raro.
Sí está random.
O sea, como que de todo un poco.
No, sí, está rarito eso. Yo lo que hago es ponerle justamente a los huevos estrellados o los huevos revueltos mayonesa. O sea, siento que no es feo, es normal, ¿no?
Ay, todo lo hacen. Pues mira, al final tú te lo comes.
Pues yo creo que al final del día, ¿a qué importa? No importa.
Yo la verdad no soy de huevos, yo prefiero, o sea, sí, sí, sí es, si es huevo me gusta con salchicha o con jamón. Es lo único.
O mejor, o sea, waffles, no, no. Ya. He unos waffles,
ya. Unos waffles, algo así estrellados, pero realmente no, no soy tanto de huevos.
Excelente.
Miren, sí, ya se estoy brillando. Estoy brillando de la incomodidad. Tanta Coca-Cola.
No, pues, ¿qué creen? Efectivamente, vamos con el chisme número uno.
Y para cerrar este programa, pues vamos a hablar precisamente de la muy sonada muerte de Liam Payne. Y para esto, pues tenemos como invitado al doctor Carlos Lara, analista de la comunicación y la cultura. Bienvenido, doctor.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Gracias por estar aquí.
No, el agradecido soy yo.
Vamos a estar platicando precisamente de este fatídico día que sucedió prácticamente hace una semana. Y bueno, como todos sabemos, Liam Payne cayó de un tercer piso en un hotel de Argentina. Y desde aquel fatídico día, sus fans y la prensa no han dejado de hacer eco de esta noticia. Por ejemplo, el hashtag cuerpo de Liam Payne ha sido el más replicado en los últimos días en X, ya que desgraciadamente muchísimas personas pues han intentado exponer el cuerpo del fallecido en fotografías, videos, pero afortunadamente sin éxito.
Muy bien.
A ver, doctor, cuéntenos. ¿Te puedo hablar de tú?
Claro, no, de tú, tú. Claro,
perfecto.
No, de usted.
De usted.
Discúlpenos.
¿Qué sucede, tú como especialista de la comunicación y la cultura, con este tipo de fenómenos como la muerte de alguien tan famoso como lo fue Liam Payne, en el tema de las masas, este fenómeno de la globalización y el tema de las redes sociales? ¿Qué sucede con una noticia así dentro de la comunicación?
Bueno, sucede que estamos ante nuevas formas, nuevos padecimientos. Uh-huh. Nosotros llamamos padecimientos digitales que se desprenden de primeras veces. También esto hay que verlo de forma generacional.
Okay.
O sea, es un artista, era un artista muy joven. Uh-huh. Creo que lo único comparable en otras épocas fue el famoso Club de los 27.
Okay.
Sí, que por claro. llevar un estilo de vida, vamos a dejarlo así, desordenado, uh-huh. ¿no?
Con excesos.
Con excesos, vidas con excesos, llegan a formar parte de este club, que fue coincidencia que tuvieran 27 años. Uh-huh. Hoy yo creo que estaríamos ante problemas de selfies, gente que ha perdido la vida por hacerse una selfie y ha sido golpeada por una por una locomotora.
Sí, o que caen precisamente de un piso altísimo.
De un, acantilado. O bien esta TikToker rusa que es de las más recientes, uh-huh. ¿no?
Sí, sí, qué horror.
Que, porque pierdes el contexto, pierdes el entorno. Sí, entonces eso te lleva, claro, entonces podríamos estar ante una nueva generación, no propiamente acorde a esta edad, uh-huh. ¿no? Pero sí que es presa de estos padecimientos digitales. Y decía que son derivados de primeras veces. Es la primera vez, uh-huh. por lo menos en México, que hay más celulares que habitantes desde hace 2 años. Wow. Y mucha gente tiene 2.
O hasta, ¿no? tres.
O hasta tres. Tres, ¿no? Sí.
Es la primera vez que habitamos el planeta 5 generaciones o 6. Depende de quién pregunte, si claro. a un sociólogo o a un publicista. Los publicistas hablan de 6. Como sea, esto no había pasado jamás en la vida. Es la primera vez que el tiempo depende de la tecnología. Eso wow. tampoco había pasado. El tiempo antes tenía fijación. Entonces teníamos un tiempo para cada cosa o hacíamos una cosa a su debido tiempo. Hoy no. Y esto, generacionalmente hablando, nos lleva a decir lo que Margaret Mead siempre comentó en ese libro de Cultura y Compromiso. Uh-huh. Nuestro pasado ya no es el futuro de estas generaciones. Nosotros, yo te puedo hablar de mi generación, teníamos una narrativa, ¿no? Había que claro. estudiar algo, había que egresar, uh-huh. ejercer, casarte, tener hijos.
Sí, algo muy marcado, ¿no? Era, ¿no? como el estereotipo, digamos.
Porque nuestros padres así no lo, claro. lo impusieron,
lo inculcaron,
¿no? Ahora no sabes qué estudiar, no sabes si te vas a casar, no sabes si vas a tener hijos, uh-huh. y no sabes si vas a tener jubilación. Es decir,
sí, vivimos en total incertidumbre.
Pero no importa, porque ya no importa el destino. Lo que importa es el trayecto.
Claro, que de hecho, si me permites, escuchaba que las nuevas generaciones justamente no buscan un patrimonio, algo claro. tangible, sino más bien la experiencia, ¿no? Yo trabajo para viajar, para ir a conciertos, etcétera.
E incluso para nosotros era importante tener un coche, porque era parte de una realización de este guión o de esta
objetivo.
Y ahora no, es el Uber y yo me desplazo y apuestan por otras cosas, ¿no? Insisto, es el trayecto, ya no es ya no es saber qué hay allá en el destino, es el trayecto, disfrutar el trayecto.
También este sentido de tener como la experiencia del aquí y el ahora. Y hablando un poco en temas de hiperconectividad, ¿qué riesgos tiene esta hiperconectividad hacia las masas, justamente que interactuamos los unos a los otros, y cómo está tal cual visto hacia el futuro este tipo de riesgos que puede haber con esta hiperconectividad?
Bueno, la hiperconectividad a lo que te lleva es a perder la sensibilidad. Es decir, las experiencias que otras generaciones teníamos llegados los 30 años, ¿no? Hoy los jóvenes los tienen a los 20.
Okay.
Una cantidad de experiencias que anteriormente eran graduales, ¿no? Hablamos de probar la mota, por ejemplo, o el sexo. Todo llegaba a una edad ya más adulta. Hoy a los 18 años ya has vivido todas las experiencias. Entonces, y de manera virtual además, porque también es la primera vez que hemos comenzado por esta hiperconectividad a tercerizar todo lo que hacemos. Es decir, tercerizar las experiencias, tercerizar las emociones, tercerizar la lectura, tercerizar la escritura a través todo de las pantallas. Y no es lo mismo leer, que no me digan, no es lo mismo escribir, no es lo mismo que te sirvan un plato por el que has pagado y disfrutarlo que tercerizarlo y mostrar al mundo lo que vas a comer. No es lo mismo ir a un concierto por el que has pagado para vivir una experiencia de tu artista favorito y demás al mejor lugar, si lo vas a tercerizar y lo vas a disfrutar en una pantalla donde vas a guardar ese recuerdo que jamás vas a volver a ver. Ese es el problema.
Sí, difícilmente.
Qué potente.
Y a ver, Pau, ¿qué nos traes sobre esta noticia de Liam Payne?
Porque ahora sí que arrancamos justamente para platicar un poco de eso, y es que agregando más a la polémica, a esta penosa situación, ya han surgido teorías sobre justamente la muerte de Liam, pues aunque medios muy respetados como ABC han confirmado que de acuerdo con la autopsia, el organismo del cantante de 31 años tenía restos de diversas drogas. Los fans e internautas no descartan un posible homicidio. Así es que vamos a ver este TikTok que plantea una teoría bastante tenebrosa. Recomendamos discreción y recordamos que es una teoría, ¿va?
La familia del joven cantante acaba de pedir que por favor se investigue más a profundidad todo lo que ocurrió ese día en esa habitación. Después que se filtrasen estas imágenes de Liam Payne tranquilamente allí en el sofá del lobby del hotel con su laptop. Y esta previa a subir al ascensor para ir a su cuarto, donde podemos ver que el cantante se encuentra de una manera tranquila y sin ninguna preocupación, muy distante al relato de la llamada del 911, donde el encargado del hotel dice que el joven está sacado, fuera de control y rompiendo cosas. Además, el llamativo tono de voz que tiene el mismo cuando empieza a hablar con la operadora, diciéndole que por favor envíen la ambulancia, pero no a la policía. Si analizamos un poco más a profundidad, podemos notar que también dice que tenían miedo de que el joven se lance por el balcón. De verdad, ¿cómo sabías que podía llegar a lanzarse por el balcón? Por eso la familia sospecha que supuestamente pudo haber una especie de discusión con alguien dentro de la habitación, luego golpean a Liam, el cual queda inconsciente, y para hacerlo quedar como que él se desvivió, lo lanzan por el balcón. Por eso también la distancia de caída es muy corta. Resulta que suele pasar que cuando alguien toma la decisión de lanzarse de una altitud, siempre suele tomar impulso y caer a una distancia considerable.
¿Qué tal esta situación tan polémica? De hecho, el video que acabamos de ver ya acumula hasta el momento más de 17 millones de visualizaciones. De verdad, un fenómeno total. ¿Qué sucede con una red social tan popular como TikTok en este tipo de noticias?
Bueno, ¿qué sucede? Que primero que es una red que cuyo scroll down es infinito, ¿no? Y eso nos va introduciendo a un consumo audiovisual como el que comentabas, ¿no? A esta hiperconectividad. Y sucede también que se difunde de todo. Entonces aquí el gran reto es saber ponderar y saber cuándo es un bulo, cuándo no, y mediar, ¿no? En ese sentido. Sucede también que hay teorías como esta, lo que comentaba el padre, y que, bueno, como ustedes bien mencionaban, es una teoría.
Claro.
Sí, y hay que ser responsables y se le ve. Es una teoría porque se le ve además a él relajado en el lobby. Se le ve con la laptop, sí, relajado.
Sí.
Después se dicen que, bueno, una persona que se lanza con ese propósito, la distancia no corresponde a ese dharma. Pero también dicen que el instinto de meter las manos tampoco estuvo ahí. O sea, como teoría, me parece que como teoría tiene cabida. Okay. Y vuelvo otra vez a lo generacional, porque me llama la atención que haya sido en Argentina. Generacionalmente también estamos ante un caso en donde las generaciones anteriores, voy a ponerlo metafóricamente, representadas por un Charly García, que se lanza en Mendoza desde un noveno piso. Y que estaba bajo los efectos también, vamos a decirlo, de una alucinación por lo menos, ¿no? Y a él ha dado mil explicaciones. Y hoy estamos hablando que por menos de un tercer piso, claro, sin piscina debajo y demás, esto también hay que decirlo, pero bajo circunstancias, por eso decimos, yo me atrevo a decir que pudiéramos estar ante un nuevo club de los 27, pero sin la edad.
Sí, más bien de gente joven, ¿no?
Es lo que nosotros denominamos la tribu del pulgar.
Ok.
A la que pertenecemos todos, los que tenemos una prótesis en las manos.
La extensión, nuestro celular es una extensión de nuestra mano.
Es una extensión, McLuhan lo predijo hace más de 50
las
años.
Lavadoras,
nuestro amigo Marshall.
Nuestro amigo Marshall McLuhan. Lo lamentable de esto es que el cambio con la inteligencia artificial nos está llevando, fíjense, ya no son las manos las extensiones de las máquinas. Ahora van a ser, perdón, ya no son las máquinas las extensiones de la ahora es al revés.
Qué fuerte.
Ahora las manos son las extensiones de las máquinas con esta nueva tecnología. Entonces sí me parece ahí que estamos ante una nueva situación, porque no olvidemos que la dopamina y esta prótesis y demás también son una droga. Es una droga digital.
Ok. Increíble. La verdad es que nos quedamos así.
Andamos de que en shock con este tipo de plática y con este tipo de conceptos que no habíamos considerado. Inclusive yo creo que podemos abordar el tema de la salud mental. Ahora que tenemos tantos dispositivos y que siempre estamos como buscando esta conexión, prácticamente en un breve resumen, ¿cómo nos podrías decir que afecta la salud mental hacia este tipo de cosas?
No, afecta de una manera considerable. Por padecimientos, por ejemplo, como la selfitis, ya decíamos, como el zapping conductual. O sea, el zapping conductual es este que nos dice un teórico, Joan Ferrés, la actitud ante el televisor que solíamos tener de hacer cambio, y el cambio por el cambio, buscando imágenes altamente gratificantes o contenido gratificante. Esa actitud la hemos trasladado a nuestros cuerpos. Entonces, ahora hacemos zapping con la carrera, con el trabajo, hacemos zapping con las relaciones amorosas, con las amistades, hacemos zapping incluso en la comida. Poner una pizza al centro es una forma de hacer zapping. Entonces estamos haciendo constantemente zapping. En mi generación, y vuelvo otra vez, era los viernes salir de casa a la discoteca y volver de la discoteca a la casa. Hoy, de la pre-party al after party, hay una cantidad de movimientos y desplazamientos y cambio de vehículos. Claro, ese constante zapping es el que nos lleva a la dispersión, a la insatisfacción y a no tener concentración. Y al final pega en el rendimiento escolar, pega en el rendimiento laboral.
Claro. Definitivamente. Y siguiendo con esta noticia de Liam Payne, pues fíjense que decenas de cantantes han expresado su pesar pues tras el fallecimiento de este cantante. Entre ellos, por supuesto, sus excompañeros de One Direction, Ed Sheeran, J Balvin y Rita Ora, siendo esta última la que se convirtió en tema viral precisamente porque en una presentación en Japón, ese mismo día que falleció Liam, pues ella tiene una canción que se llama For You, a dueto con este cantante, la interpretó y aquí las imágenes de este momento. Pues la verdad, muy tristes las imágenes. Y en el tema de la comunicación, ¿Qué sucede con este tipo de videos donde, digamos, ok, es entendible que una cantante llore a su compañero con el que colaboró, pero ¿dónde queda la opinión pública en cuanto a grabar una emoción así? O sea, y generar morbo, porque al final esto se hizo viral.
Sí, y yo creo que ahí entra otra vez la responsabilidad, porque efectivamente las audiencias ya no son los pasivos receptores uh-huh. de hace, no, ya producen, uh-huh. son prosumidores, son prosumidores, y es, digamos, entendible que se sumen, ¿no?, a este dolor. Uh-huh. Hay otros que se suman de otra manera a claro. hacer escarnio público, y yo creo que es ahí donde las mismas audiencias van poniendo en su lugar a cada uno, ¿no? ¿Qué podemos sacar de todo esto? Yo creo que esta ristra Rita. De artistas que has uh-huh. comentado uh-huh. Pueden sensibilizar también, porque okay. Este creador, este artista, era un rol de influencia, uh-huh. lo hemos visto. Y creo que si algo podemos capitalizar de todo esto en buena forma, de buena manera, es eso. Como ese rol de influencia que era, bueno, advertir, ¿no?, a estas generaciones de que este es uno de los excesos a los que se puede llegar cuando aparentemente se tiene todo. Porque creemos que
viven una vida,
que viven
sueño,
una ¿no? vida en sueño, y no tienen vacíos ni necesidad de nada, y no sabemos por dentro realmente cómo están, como para encargar un cóctel Molotov y de repente ser
sí,
presos.
Que suceden ese tipo de
claro.
tragedias.
Entonces creo que esa es una forma de capitalizar de forma responsable, advertir cuáles son los límites y bajo qué tipo de padecimientos pueden estar estos cantantes, que solo nos muestran, como hacemos todos, ¿no?, la parte bonita, uh-huh. ¿no?, la parte, el plato que me voy a comer, el viaje que estoy haciendo. Insisto, y por estar tercerizando todo uh-huh. y pendientes de las pantallas, nos perdemos los grandes momentos. Incluso no somos conscientes de cuando estamos padeciendo una alteración, una enfermedad, uh-huh. como para pedir ayuda. Y yo creo que eso es lo que habría que hacer, conciencia sobre eso, ¿no?
Perfecto. Y tú wow. nos traes algo más,
Así
Pau, para
es.
Finalizar.
Pues para finalizar, claro que las fans mexicanas no se quedaron con los brazos cruzados y le realizaron un homenaje en Ciudad de México, donde corearon Amor Eterno en memoria del cantante. Corre video.
Wow. Opiniones sobre este tema social, o sea, porque además traspasó fronteras, evidentemente, porque era una figura internacional, pero ya hacer este tipo de homenajes que además se replicaron en diversas ciudades, no solo de México, sino del mundo entero.
Exacto.
¿Qué está sucediendo con las masas?
México siempre pone el acento.
Qué bueno.
En todas las manifestaciones globales, uh-huh. ¿no? Ya sea de euforia en los mundiales. Sí, México es el acento de los sucesos y de esta economía del acontecimiento. Uh-huh. Me parece que es una forma de tropicalizar el fenómeno uh-huh. Con un icono de la cultura
popular.
Sí. Que no tiene comparación, creo yo. Y es una forma eso, de apropiarse del hecho y de difundirlo y decir estamos con ellos, ¿no? Estamos con ustedes. Y es un poco lo que decía. Esto es lo que creo debe servir para sacar provecho y advertir y hacer conciencia sobre los excesos y la falta de límites claro. en esta hiperconectividad, ¿no?
Sí, justo también el tema como del éxito, ¿no? ¿Cómo tratamos de dejar a un lado como el ¿cómo decirlo? El positivismo extra que vemos todo el tiempo justamente en
sí,
este tipo
vibes,
de pantallas,
¿no?
Porque personalmente aquí exponiendo mis problemas, pues resulta que a veces como que nos causa mucha culpa sentirnos tristes, sentirnos desmotivados, sentirnos cansados, porque simplemente estamos rodeados de tanto positivismo por medio de redes sociales, de que todo mundo comparte lo bueno, exacto. que llega un punto en el que lo negativo o justamente este tipo de altas y bajas que llegamos a tener, nos sentimos como culpables
claro.
ante este tipo de cosas.
Y se vale estar cansados uh-huh. y se vale estar agotados y se vale y es que no hay fines de semana. Lo comentaba con mi amiga Georgina, ¿por qué decimos ombligo de la semana? ¿Por qué decimos al miércoles el ombligo de la semana? ¿Por qué decimos al jueves, viernes chiquito?
Jueves.
No, o sea, claro, y esa necesidad de llegar al fin de semana, uh-huh. ¿no? ¿Y para qué? O sea, es como aquel, este ritmo, por eso decía, uh-huh. El tiempo por primera vez depende de la tecnología. Claro. Y esto nos lleva a creer, o estos que dicen, vas a tener más tiempo libre con este, con esta aplicación, con esa. Sí, ¿para qué? ¿Para qué quiero ese tiempo? Porque lo reinviertes en lo mismo. Wow. Entonces, a la presión de no tener tiempo, se agrega la frustración de cuando lo tienes, no saber emplearlo. Y eso es lo peor que está pasando ahora. Entonces, echas mano, sí, de porristas mentales, o te compras un libro de autoengaño, de autoayuda, y de estos que te dicen literatura how to, ¿no? Uh-huh. No es suficiente y creo que no es el camino. Necesitas expresar eso que sientes con alguien.
Claro.
Y sí, decimos
nos hemos
no.
Humanizado.
Sí. Y no queremos que ese dolor lo toque nadie y que no lo vea nadie.
Uh-huh.
Y
creo ahora que imagínense, pero que te interrumpa, sí. un cantante de la talla de Liam, que todo el tiempo tiene que estar sonriendo ante la cámara, diciendo que está trabajando en el estudio, que si tengo un mal día tengo que salir con los fans a tomarme la foto, aunque no quiera. Entonces,
por contrato. Mental.
Exacto. Incluso. Bueno, y además, estaba leyendo en redes sociales que su disquera Universal la había finiquitado su sí. contrato días anteriores. Seguramente, digo, es una teoría también, obviamente esto le afectó en su estado de ánimo.
Hombre, seguramente. Y sí. es eso, ¿no? Dice Joaquín Sabina, yo me rehúso a salir a que la gente me asesine a selfies. Y tiene, digo, todo el sí, derecho, claro. pero también tiene fans que entienden esto, ¿no? Pero uh-huh. sí creo que se vale esto. Se vale estar mal y mostrar ese dolor que no quieres que nadie vea, que no quieres y verbalizarlo, claro. dejar de tercerizar emociones falsas y comenzar a verbalizar ese estado de ánimo, ¿no?
Creo Buenísimo. Que es la. Pues muchísimas gracias, doctor. Ahora sí que el aprendizaje que nos queda es cuidar la salud mental.
Verbalizarla.
Y pues nada, sus redes sociales, por favor.
Bueno, estamos como La Tribu del Pulgar uh-huh. en TikTok y en Instagram. Y como Carlos Lara G en Facebook.
Por Buenísimo. Allá vamos a seguirlos.
Tus redes, Pau, por
A mí
favor.
Me encuentran en Instagram y en TikTok como @moncherie.
A mí como Flavinux en todas las redes. También estamos en Spotify porque ya me dijeron unos conocidos de las Europas. Mira
allá internacionalizando.
Oiga, no los he podido ver. Y yo de pues en Spotify sí estamos.
Para que no
y
haya
también, pues nada, estamos a nada de llegar a los 300,000 en TikTok. Wow.
Bien.
Eso. Así que ahí vamos, ahí vamos. Nos vemos la próxima semana. Esto fue
La Chisma Web. Hasta la próxima.
Suscríbete a nuestro canal.
Dale click para ver todos nuestros contenidos y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones.
Síguenos en todas las redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media.